las 8 horas y 58 minutos.
Radio Eres 93.3 FM presenta su programa Contigo y Aquí con la doctora María de los Ángeles Núñez.
Hola, mis queridos amigos y amigas, aquí estamos en este programa con cada uno de ustedes. Y me encanta decir, estoy contigo y aquí para tratar temas diversos en este programa de los días miércoles en esta emisora que siempre nos recibe con muchísimo afecto. Estamos con un poco de frío, mi invitada, si ustedes la vieran, está congeladita, parece de esos ositos de peluche en medio del, del círculo polar, aunque no está cubierto de blanco, pero sí está de colores aquí, con guantes, con bufanda, porque en realidad está haciendo un frío bastante, bastante intenso, pero ya nos tocaba, ¿verdad? Estábamos muy acalorados, todo el mundo nos estábamos quejando de estas temperaturas tan altas en Quito, y ya nos tocaba un poquito de tiempo frío para recordarnos que tenemos unos ricos sacos abrigaditos guardados ahí en el closet. Y sí, tenemos que abrigarnos bien, está lloviendo todo el tiempo, siempre llevar un paraguas. Porque aunque yo tengo una amiga que dice que no hay que abrir el paraguas antes de que llueva, es decir, que no hay que anticiparse demasiado a los problemas, a las angustias, a lo que nos ofrece nuestro futuro, pero yo siempre le contesto, tenemos que llevar siempre un paraguas a la mano. Y aquí es aplicable tanto en lo simbólico como en lo real. He invitado a mi amiga Alicia Garzón, ella es médica sexóloga, para que continuemos conversando un poquito sobre el tema de lo que significan las parejas, las relaciones íntimas, la relación sexual de la pareja. Ella ha estado aquí presente en otros programas, ustedes ya la conocen, y además vamos a conversar con ella algunos aspectos que tienen que ver exclusivamente con algunos de los trastornos sexuales. ¿Por qué sigo yo empeñada en este tema? Porque en realidad cuando yo converso con las personas que acuden a mi consulta, el tema de la sexualidad siempre tiene que ser un tema que lo abordemos, aunque la persona no lo trate. Venga porque tiene problemas laborales, venga porque no sabe cómo relacionarse con sus hijos y demás. Es importante saber cómo está viviendo su sexualidad, porque no todas las personas tienen la certeza absoluta que lo que viven es lo sano, lo lindo, lo placentero. Y yo me he topado con algunas personas que cuando me cuentan su experiencia y descubren que ha habido problemas, dicen, es que yo creía que así mismo es. Nunca se habían ocupado de leer nada al respecto, aunque ahora se habla mucho más sobre el tema de la sexualidad, entonces siempre es bueno que tratemos de esto y qué mejor hacerlo en una forma muy profesional y muy clara como lo aborda Alicia. Con ella vamos a enfatizar mucho sobre esto, sobre todo planteándonos algunas preguntas sobre cómo distribuir el tiempo, el espacio para compartir con la pareja. Y al volver de la pausa que tenemos al inicio del programa, vamos nosotros a comenzar con una pregunta muy, muy clara a Alicia para empezar ya la conversación con ella. Yo le tengo preparada una pregunta sorpresa a ella y sé que para ustedes será también la respuesta de ella será muy, muy pertinente, porque ¿cuántos nos habremos hecho esa pregunta? Respecto de la vida con la pareja. Volvemos enseguida de una cortita pausa.
Thank you. sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión. Te amé por vez primera.
La canción estuvo precisa, Alicia, para empezar esta conversación contigo. Bienvenida nuevamente ante estos micrófonos, para llegar a las personas que cada vez son el mayor número, y estoy encantada por esto. Y cada vez se están regando más, y hay algunas personas que dicen, mirás el programa de los miércoles a las 9, porque topan temas muy, muy, muy candentes. Y el de hoy día no va a ser candente, pero va a ser muy, muy especial, dedicado a la pareja. Entonces yo decía que esta canción que acabamos de escuchar es precisa, porque muchas veces las parejas efectivamente se casan para toda la vida, pero no siempre ocurre así. En el transcurso de los próximos años tienen que terminar con esa pareja, comenzar con otra. Pero no importa, en cualquiera de las dos situaciones que esto ocurra, yo considero que las parejas tienen que estar en un permanente reconocimiento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Creen que ya se conocen, pero entran a una etapa distinta de su vida, cambian de trabajo, les nace un niño nuevo, empiezan a tener un interés por realizar algún diplomado, algún estudio extra. Van a cambiar, las personas van a cambiar permanentemente, y este cambio les va a llevar a justamente a que van a ser un poquito diferentes con su pareja. Y amerita esto conocerlo otra vez, o aumentar ese conocimiento, y esto lo vamos a llevar concretamente a lo que sería la vida íntima, ¿sí? ¿Cómo reconocerle a la pareja en este proceso de crecimiento que tienen a nivel individual ambos miembros? Y justamente yo, la pregunta que les voy a hacer al público, que ojalá puedan contestarse luego del programa, es: ¿cuánto conoce a su pareja? No vamos a hacer aquí una cantidad de preguntitas como para después hacer un check, ¿no? Un visto. Decir, sí, en esto sí le conozco, sí sé cuál es la fruta que más le gusta, sí sé que... No, vamos a analizar un poquito con Alicia sobre lo que significa la vida íntima de la pareja, para saber cuánto ustedes pueden conocer de los gustos de su pareja en lo que a la intimidad se refiere. Entonces, justo yo te voy a preguntar, Alicia, vamos a iniciar esta conversación con la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo intimidad que relaciones sexuales?
Buenos días, María Los Ángeles. Ahí está la sorpresa, ¿no? La pregunta sorpresa. Sí. Bueno, me parece perfecto para iniciar y destruir varios mitos. En realidad, para mí es un gusto estar aquí. Gracias por
invitarme. Muchísimas gracias.
Pues lo que tú dices es en realidad un arte, pues, conocer a la pareja. De hecho, el primer arte que debemos desarrollar es conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y de allí, solo entonces va a ser posible conocer y reconocer a la pareja. Uh-huh. Y en esto se basa las relaciones interpersonales. Definitivamente es así. Si no nos conocemos a nosotros, difícilmente podremos llegar al otro, menos hacer empatía con el otro, y tampoco coexistir, cohabitar, uh-huh, y menos convivir. Entonces sí es necesario ir en este proceso de conocerme y conocer al otro, progresivamente, permitiéndonos el hecho de fallar, ¿no? No siempre va a resultar bien, porque la comunicación en este proceso puede tener algunos errores, no fallas, sino que caídas y recaídas y luego recuperarse también. Ahora ya específicamente, en base a tu pregunta, no es lo mismo la intimidad que la relación sexual. En cuanto a conceptos, la intimidad, como todos pensaríamos, incluye la sexualidad. Pues no es así. La intimidad es uno de los pilares que mantiene la dinámica de la pareja, pero no incluye casi nada de lo que es la sexualidad. La intimidad se relaciona con el espacio propio que tiene la pareja. Por ejemplo, digamos, un espacio específico para los viernes salir al cine. Siempre los viernes vamos al cine. Ese es un espacio típico de ellos. Y cada uno lo extraña cuando no está. Hoy es viernes y él se fue de viaje, y conchale, nos fuimos para el cine. Lo extrañamos porque es parte del hábito, no de la rutina, sino de un hábito. ¿Qué otra cosa hace la intimidad, por ejemplo?
A ver, ahí habría que marcar una diferencia, ¿no? Entre lo que sería un hábito, que sería algo muy placentero, que uno lo está esperando con mucho deseo, con muchas ganas, y la rutina sería, uy, otra vez viernes, me toca irme al cine. No, eso significaría que ese espacio, esa actividad que van a realizar, tendría que ser un consenso que a los dos les guste y que a los dos les resulte placentero.
Sí, más que les guste, que los dos quieran hacerlo. Puede ser que, bueno, todos los domingos vamos al fútbol. A mí no me gusta, pero yo quiero acompañarte. Y ese es mi placer, el darte gusto, el compartir una actividad recreativa contigo, sabiendo que es una de tus necesidades. Entonces, claro, se vuelve el gusto en otro sentido. Así es, la rutina dista mucho de lo que es el hábito de pareja, porque es algo que permite crecimiento de la pareja. No solamente crecimiento personal, sino crecimiento de la pareja, de la relación diádica. Entonces, ¿qué otro elemento puede hacer parte de la intimidad? El uso de nombres particulares entre ellos dos. Hola, gordito. Mi chiquita, negrito. Mi amor, mi vida. Uno sabe que de esa manera le llama solo él y solo a ella. Si sí, dice chiquita, no regresan a ver todas, no, regresa a ver solo ella. Entonces, esto forma parte de la intimidad. ¿Qué otra cosa podría ser? Y ahí toca un poquito con lo sexual, pero no necesariamente. Por ejemplo, el besito de la mañana. Siempre hay un beso en la mañana, aunque se acaben de despertar, no estén cepillados los dientes y no quieran una intensa actividad sexual, pues simplemente un piquito, ¿no? Lo que aquí se dice, un beso pequeño, un piquito en la mañana. O el piquito de despedida, o una nalgada en la mañana, una nalgada suave, cariñosa, algo erótica, ¿verdad? Erótica porque despierta el sentido del tacto, incluso del dolor, pero en un nivel pequeño, un umbral tolerable y aceptado socialmente. Todo esto incluye la intimidad. ¿Qué sucede? Que cuando no hay ese espacio propio de la pareja comienza a resquebrajarse, porque no hay esa base.
No hay esta parte compartida que me parece muy básica, muy importante, donde están en juego los sentimientos. Yo creo que la creatividad que van a poner las personas de cómo llamarse, cómo despertarse, cómo le voy a saludar esta mañana, va a nacer no de la creatividad intelectual, van a ser de la creatividad del corazón, digo yo.
Sí, ciertamente, la creatividad intelectual juega un papel importante, pero está la creatividad emocional también. Porque si yo le doy una nalgada en la mañana y a él le parece que una nalgada es algo vergonzoso, pues aunque no le duela, sino que qué vergüenza, me haces esto delante de los niños, ¿qué te está pasando? Pues eso no incluye parte de la intimidad, es más bien un estímulo que nos aísla.
Y tú mencionaste algo o a alguienes, cabe la palabra inventada, que muchas veces afecta a la vida íntima de la pareja, son los hijos, ¿sí? Porque muchas parejas se dedican a ser más pareja de papás que pareja de cónyuges, y allí les permiten a los hijos no toda libertad, pueden entrar a la habitación de los padres cuando quieran, aunque la puerta esté cerrada, no hay horarios ya exclusivos del mundo adulto. Yo conocí una familia donde los chicos iban a la cama a las 8 de la noche porque empezaba la hora de adultos. Con visita, sin visita, yo la vi, estaba de visita ahí, pensé que era por eso, y me dijeron, ¿no? cuando no hay visitas, también a las 8 de la noche los niños se van a la cama y empieza el horario de adultos, y los adultos pueden ese rato sentarse a cenar con calma, oír la música que querían, ver algún programa de la televisión de adultos. No necesariamente va a significar el estar juntos para tener una relación sexual.
Me parece fabuloso eso del horario adulto. Me encanta eso.
Sí,
sí, porque es una herramienta que las parejas pueden utilizar. ¿Y qué es lo bueno de esa regla? Porque se convierte en una regla, ¿no? A las 8,
claro,
acabó tu horario, comienza el mío. ¿Qué es lo bueno de la regla? La excepción. Porque los chicos, los hijos, los niños también van a poder saber que ese horario lo van a tener en algún momento cuando sean grandes. Y además que se puede romper esa regla y compartir de ese disfrute
claro,
con los padres.
Claro que sí.
Ahora, la regla no se rompe siempre, pero es algo especial que justamente entra también en el hábito de familia. Ya no el hábito de pareja, sino el hábito de familia. Ahora, ¿qué debe hacer la pareja para poder tener su espacio, incluso así, en el horario adulto, en cualquier momento? No tiene que ser justamente nocturno, tiene que ser en cualquier momento. Por ejemplo, el domingo en la mañana, qué sé yo, podemos ir a la iglesia, toda la familia, pero el domingo en la tarde es horario adulto, entre comillas, utilizando
claro,
lo que tú dices. Es lo que la pareja necesita saber, que tiene permiso para vivirlo. Hay varias parejas que simplemente dicen, no, ya están los hijos, ¿cómo se le ocurre que voy a tener relaciones sexuales el domingo, doctor? El domingo es día familiar. Ah, bueno, pero usted es parte de una familia y no ha dejado de ser persona, y menos ha dejado de ser pareja, y menos ha dejado de ser esposo y de desear y todo lo demás, o de necesitar cariño y afecto y erotismo y sexualidad. Entonces, parte de lo importante es darse permiso y enseñarles a los hijos a darse permiso, a respetar el permiso, a proveer privacidad y a tener privacidad.
Claro que sí.
También niños o adolescentes, ¿no? También necesitan vivir la soledad, y no la soledad del aspecto de que
el abandono,
estoy solo, exacto, qué tragedia, estoy solo, mis padres me han dejado y ellos se divierten. No, esta soledad es mi espacio y debo aprender a vivirlo.
Claro.
Con un grado de frustración, con un grado de placer, con un grado de inquietud incluso, de qué hago en el tiempo de soledad, qué debo aprender
claro,
a hacer.
Claro, porque en esto es muy importante que los papás sepan, papás y mamás, sepan que ellos no tienen por qué siempre mantener a los hijos entretenidos. Los niños tienen que buscar ese entretenimiento por sí mismos, y parte de la importancia que tiene es esta justamente, los tiempos para los niños y los tiempos para los adultos. Y en este tiempo que va a convertirse también, como estamos marcando, en el espacio para los adultos, es muy bueno que si las condiciones donde se viven no dan como para tener una salita de donde esté la televisión y esa televisión tenga que estar en la habitación de los padres, pues decirles, esta habitación es un ambiente comunal, como suelo decir yo, ¿no? Es un área comunal de la casa, pero a partir de esta hora se recogen todos los juguetes, todos los cuadernos, todo lo que haya de los niños y se retira de este espacio que va a ser ahora de la pareja. Entonces ese dormitorio ya no solo va a ser el espacio para ellos dos, para la conversación, para la aclaración de cosas, para la planificación de situaciones y también para crear ese ambiente apropiado para esa intimidad distinta que va a llevarle a la pareja a acostarse a dormir abrazados, rascándole la espalda el uno al otro y decir, sí, yo sé que cuando hay este friecito, a mi esposa le encanta una caricia en la espalda, porque eso le ayuda a dormirse. Y no necesariamente esa caricia va a llevarles a una excitación propiamente sexual y a tener una relación sexual. Puede llevarles a los dos a quedarse dormidos, ¿sí? De esa intimidad es de la que estamos hablando. Y por supuesto, esto es lo que nos permite también hacer esta lista para saber cuánto le conocemos a la pareja. ¿Qué es lo que le gusta cuando hace calor? ¿Qué es lo que le gusta cuando hace frío? Bueno, estas sábanas no le gustan porque este color o esta textura está muy fea. Hoy le voy a poner la toalla que más le recibe calientito luego del baño de la mañana. Es decir, cuidarse mutuamente, porque muchas de las de los errores y de los manifestaciones que se sigue teniendo en forma equivocada ahora es de pensar que el hombre es el que protege y la mujer es la protegida, pero en realidad la mujer también es la que protege a los hijos, pero no le va a proteger al marido y le va a cuidar como a un nene chico, se van a proteger ambos como adultos.
Ciertamente, y aquí dos cositas que comentar, no que aclarar, pero que comentar. Hablábamos de que el espacio lo deben cuidar, la propia pareja debe cuidarla, saber establecer los límites. Ahora ya se convierte en un cuarto de pareja, ya no de niños, recojan los juguetes. Pero no quisiera que la gente que nos escucha se quede con el mito de que solo es en la noche y solo es la cama.
Así es.
Entonces, es necesario que también nosotros sepamos establecer límites para la cocina, para el baño, para la salita de estar, para la terraza, para cualquier lugar, porque el hábito de pareja, la intimidad de pareja, no solo se va a hacer en la cama y en la noche.
Así es.
Y ahí esto ya no es un hábito y parte de la intimidad, sino una rutina. Y los esposos y las esposas lo refieren así. Yo ya sé, doctora, llega el miércoles en la noche, son las 8, ya, eso es la cama y sexo. ¿Por qué tiene que ser así? Podemos decirles a los hijos también, bueno, miren, ahora la cocina va a ser para papá y mamá. Y
nos van a hacer una cena de adultos.
Exactamente. Sí, la cena de adultos no necesariamente incluye comer. Uh-huh. Incluye quedarse acostados, poner una alfombra en el piso de la cocina, recostarse, hacerse cariños y nada más. No necesariamente llegar a una excitación que termine en orgasmo. Pueden llegar a una excitación que se quede ahí con tanta endorfina, que es esta sustancia que se produce en el cuerpo, que da placer, que uh-huh. se queden dormidos, como tú decías.
Claro.
Entonces, uh-huh. eso es útil, enseñar a la gente, a los hijos, incluso a los padres que a veces viven en la casa con los nietos y con la
sí,
pareja,
¿no? Así es.
Enseñarles uh-huh. que hay reglas para toda la casa. Uh-huh. No porque son pareja están limitados al cuarto y a la noche. No, eso no puede ser así. Bueno, y ya comentando lo otro que tú decías, necesariamente el conocimiento viene de la conversación. Y evidentemente tenemos el mito de que ya yo sé cómo eres, ya yo sé lo que te gusta y ahí se queda. Pues no, necesitamos avanzar un poco más allá. ¿Y qué pasa en sexualidad? No es fácil hablar. Si lo otro es un poquito complicado decir, por ejemplo, esto me gusta.
Así
ese
es.
Saco que tienes en realidad me parece que te queda feo. Ese brasier no me provoca para nada. Si eso es ya difícil, pues lo sexual, hablando de posiciones, de cariños, de caricias, de deseos, de fantasías sexuales, uh-huh. es mucho más elaborado.
Claro. Y vamos a entrar a esa parte, Alicia, tomando en consideración un aspecto que tú has mencionado en otros momentos, que es si las personas saben seducir o no, ¿sí? Porque inclusive en algún momento tú mencionaste como una de las dificultades o de los trastornos de la vida sexual, tanto del hombre como de la mujer, la dificultad para seducir. Entonces, no lo vamos a plantear ahora como problema y cómo resolverlo, sino lo vamos a plantear desde la parte linda, ¿no? ¿Qué significa seducirle a la pareja? ¿Sí? Porque rompimos también en algún momento, y tú te encargaste de ser muy enfática, de decir, se está repartiendo demasiado en nuestro medio eso de que las mujeres son visuales y los hombres son muy, perdón, los hombres son visuales y las mujeres son muy auditivas. Tú explicaste perfectamente que esto no era así. Entonces, ¿cómo es que las personas tienen que aprender a seducir, o es algo que les nace desde el fondo del corazón? Como yo veo a las personas de dos posiciones distintas, yo quiero escuchar tu respuesta para luego opinar lo que yo creo.
Bueno, el arte de seducir incluye una conducta verbal y no verbal, y por lo tanto es algo que viene en el paquete, viene sí. en el paquete, como te hemos dicho antes,
definitivamente,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero está sujeto a complementarse, a aumentar, a disminuir en habilidad, según lo que aprendemos, definitivamente. Uh-huh. Entonces, si nosotros pensamos esto de seducir, esta habilidad o la actividad de seducir, parecida a la actividad de dictar una conferencia, podemos tenerlo en los genes, pero debemos desarrollarlo. Y a eso nos va a ayudar o nos va a detener lo que vivamos en el
medio
ambiente.
Pero si para dictar una conferencia se necesita seducirle al público.
Sí,
claro, son distintos enfoques de la seducción. Y justamente cuando nosotros estamos ante un micrófono, también tenemos que aprender a hablar de una manera distinta, porque una forma va a ser seducirle a la persona para que nos siga escuchando. Otra va a ser, por favor, invitémosles a que nos llamen por teléfono, porque siempre cuando ya arranco el programa es que me doy cuenta que tengo que invitarles a las personas a que nos llamen por teléfono, se inscriban para el sorteo del libro, que siempre lo hago, llamen a preguntar qué es lo que quisieran opinar al respecto de este tema. Así es que les recuerdo el número de la radio, el 2255999, para que puedan plantear su comentario, su pregunta a Alicia, que como ustedes ven, ella es una experta en el tema de lo que a la sexualidad se refiere, pero a esta sexualidad ampliada, porque no nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que son las relaciones sexuales. Estamos hablando ahora de lo que es la seducción, cómo utilizar esta que viene con nuestro paquete, ¿sí? Cómo hacerla más intensa, cuándo utilizar los brazos, cuándo utilizar el cuerpo, cuándo utilizar la parte verbal. Alicia.
Bueno, sí, sería importante aclarar aquí otro de los tantos mitos, que seducir no es necesariamente malo. Porque dicen, ah, están hablando de seducción, así como la serpiente le sedujo a Eva y como Eva le hizo comer la manzana.
Vale la aclaración, sí.
Podríamos ver, como en todo, que hay una seducción mala y una seducción buena. Estamos hablando de la parte más bien productiva que beneficia la relación de pareja. Entonces, seducir no es convencer para que haga algo malo. No, o engañar, no necesariamente. Si estamos hablando de sexualidad y queremos promover la relación diádica, la de pareja, entonces seducir significa pensar como la otra persona para llegar a hacer empatía y lograr un propósito. ¿Verdad?
Mira, Alicia, logramos seducir a alguien. Ya hay una llamada que la vamos a escuchar.
Perfecto.
Buenos días.
Buenos días. Soy una mamá y una esposa de hace 25 años y realmente estoy un poco preocupada porque no, realmente ya no tengo esa, ¿cómo le diré? O sea, ya no tengo el deseo sexual que solía tener antes. Me dicen que tal vez será porque estoy un poquito pasada de peso o no sé qué, cómo podría seducir a mi esposo, o será que yo soy la que no. Así que por favor la doctora me ayude, me dé un consejo.
Le agradezco muchísimo, nos gusta, estoy viendo la sonrisa de Alicia acá, que ella también está muy, muy contenta, que las personas ya se animen a hacer este tipo de planteos para que ella pueda explicarles. Justamente uno de los temas que hemos tratado con él en otras ocasiones también es esto de la baja del deseo. Así es que combinemos un poquito, Alicia, esto de la baja del deseo puede efectivamente llevar a la persona a no sentirse seductora para nada y a no tener ganas de seducirle a su pareja.
Sí, ciertamente, y es que todo en sexualidad va muy ligado. No podemos decir, ya yo le seduzco y el deseo aparece. Bueno, pues no necesariamente. Decía nuestra oyente, ¿cómo hago para seducirle a mi esposo? ¿O será que yo? Y se queda pensando, cónchale, tal vez ella misma debe seducirse sí, hacia su sexualidad, hacia su autoestima, hacia recuperar su rol de esposa. Ella decía, soy una mamá y una esposa. Bueno, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Porque una mamá,
primero es mi mujer.
Exacto. Una mamá no desea. La mamá no desea al papá. No, no funciona así. La esposa o la mujer desea al esposo. O sea, tenemos como que cambiarnos de rol. Sí, yo soy varias cosas, pero debo enfocarme hacia mi rol. Lo que yo le digo a los pacientes, póngase en onda sexo. O sea, si usted quiere sexo, tiene que ponerse en esa onda. Usted va a organizar una fiesta, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, comienza a ver el lugar y cuántos invitados y la comida y no, no es tal cosa, no, y los vasos y tal cosa y las invitaciones. Se pone en onda fiesta. El sexo no aparece en ese punto. Pero si usted se pone en onda sexo, entonces va a venir la sexualidad, el deseo, la seducción, la autoestima sexual. ¿Qué sucede? Que la baja del deseo sexual viene por varios factores, pero básicamente dos. Lo que diríamos, o antes se decía, lo biológico y lo psicológico. En lo biológico, ahora se sabe que todo unido es biológico, porque el ser humano funciona como un todo, una sola cosa, pero para efectos del tratamiento y de explicar lo que sucede es que lo vamos dividiendo. Entonces, ¿qué incluiríamos en lo antes llamado biológico? Por ejemplo, la baja de las neuronas. No nos dijo la edad que tiene, sin embargo decía que ya lleva como 25 años de mamá, entonces, bueno, y de esposa, ¿no? Entonces, ya podría haber una disminución, si es que ha llegado la menopausia, podría llegar a haber una disminución hormonal, o simplemente, no por menopausia, sino una alteración en la hormona tiroidea, el aumento de la prolactina, que es otra hormona relacionada con la esfera sexual, podría haber anemia, podría haber depresión, podría haber dolor, podría haber varios factores, como por ejemplo una sutura mal hecha, una lesión a nivel de la vagina que le esté generando una tensión muscular, un ligamento roto a nivel vulvar, vaginal, uterino, que genere dolor. Y obviamente una mujer con dolor no tiene deseo. Para que el deseo se dé en el ciclo de la respuesta sexual de la mujer, debe haber satisfacción. Y nótese que no decimos orgasmo, decimos satisfacción, porque la satisfacción sexual va más allá de la presencia del orgasmo y es independiente de la presencia de este. Entonces, si hay dolor, no va a haber deseo. Debe haber necesariamente satisfacción para que la mujer comience a alimentar su deseo. Si me gustó, yo quiero más. Si no me gustó, si me dolió, si estoy obligada, no quiero, gracias. ¿Verdad? Y después tenemos el otro elemento, que ya no es solo biológico, sino psicológico, que incluye la culpa, el resentimiento, el enojo, me fue infiel, yo le veo en los ojos, me está mintiendo, no me hace como yo quiero, de paso es muy rápido, y ahí se mezcla con lo biológico de nuevo.
Claro.
Él eyacula tan pronto, nunca piensa en mí, no me toca donde me gusta, y qué vergüenza que me vea los senos, qué vergüenza que me vea en pleno orgasmo.
O lo que la señora dijo, ¿no? Estoy un poco gordita.
Exacto.
¿Cuánto es el gordita? Porque hay gorditas que tienen muy buenas formas y pueden resultar muy atractivas, o hay gorditas que realmente ellas mismas se sienten muy mal, entonces van a transmitir hacia la otra persona, no me veas linda porque yo no me siento linda.
Exacto. Ahora, la apariencia física influye mucho en la sexualidad, porque podríamos decir que es el primer encuentro.
Ajá.
Podríamos decirlo. No nos encontramos primero con el alma, con los sentimientos, con las intenciones. Nos encontramos con el físico. ¿Pero necesariamente el físico nos va a limitar la sexualidad? Pues no. ¿Acaso la sexualidad es propia de los flacos? Pues no. La sexualidad es propia de los altos, guapos, atarzanados, como dicen aquí, ¿verdad? Pues no necesariamente. Estemos gordos o flacos, obesos, ya para llevar al asunto límite, ¿no? Al tope, o flacos o desnutridos, la sexualidad está presente y tiene sus formas y hay posiciones cómodas para todos ellos. Si una persona tiene artritis, ¿acaso por el dolor y la limitación perdió su sexualidad? No. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de que nuestra amiga, nuestra oyente, tuviera una obesidad mórbida, por ejemplo, que es una obesidad ya en realidad significativa, una gordura significativa, pues es necesario tomar acciones sobre ese asunto. Estoy muy gorda y esto limita mi sexualidad, o veo que yo no me siento cómoda para ejercerla o ejercer el ejercicio de la función sexual. Bueno, pues entonces voy a hacer ejercicio, voy a buscar al médico, voy a saber qué está pasando, voy a comentarle a mi esposo, mira, yo te deseo y me gustaría tener relaciones, pero me siento gorda y no sé cómo acceder a eso, siento vergüenza de mi cuerpo. Necesitamos ponernos en onda sexo y resolver el problema. La gordura no nos limita. Necesariamente tenemos más que solamente grasa en el cuerpo. Por ejemplo, el mismo centro en el cerebro que nos da el deseo sexual. Y a eso se le llama frecuencia sexual.
Claro, porque también en la baja del deseo puede estar implícito el comportamiento del otro. Si es que el esposo de esta persona, vamos a imaginarnos, discúlpenos que tomemos como el testimonio que usted nos dio como algo para seguir analizando algunos aspectos. Pero vamos a imaginarnos, no quiero decir que sea su caso exclusivamente, que el esposo de esta persona o la pareja de esta persona también está descuidado, no se afeita, está con una barriguita cervecera, ya está viviendo desde ahora el mundial, ya le está excluyendo de todas sus aficiones y demás a la esposa, o está un poco maltratante, está cansado, cansado, está con problemas en el trabajo, llega muy muy cansado a la casa, no quiere participar de las actividades domésticas. Entonces, eso también va a ver la esposa y va a decir, bueno, hay elementos en el afuera, en esta otra persona que no me resulta atractivo. Puede ser que él esté gordo también, ¿sí? O descuidado en la parte física. Entonces, volvemos siempre al planteo original, Alicia, de que esto de la vida sexual propiamente dicha, de la seducción, es una cosa de dos, ¿sí? Es cierto, yo me puedo poner guapísima ante el espejo y hacer mil arabescos y hablar precioso y mirarme y hacerme unas caídas de ojos y ponerme un lápiz labial así todo espectacular frente al espejo, yo me voy a ver linda, pero si el rato de ponerme frente al otro no me sale esta seducción innata, pues no va a resultar.
Sí, ciertamente. Es bueno descubrir en cada mujer y en cada varón, descubrir ese lado sexual, ese lado erótico, ese lado seductor. Hay varias personas, mujeres, ¿no?, que dicen, bueno, yo no soy así, doctora, o sea, es que no soy así. Bueno, usted sí es, solo que no lo ejerce, no lo hace. Usted se ve como mamá, haciéndole cariñitos al bebé, dándole comidita, cuidándole, desvelándose. Sí, lógico. Y usted se ve poniéndose una pijama transparente. Y haciéndole un baile.
¿Cómo se imagina si eso no es de mujeres decentes? Era la frase muy, muy común, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices, la sociedad se encarga de plantear lo que se espera de determinadas mujeres, y muchas veces yo he oído a cantidades de mujeres lo que tú acabas de decir justamente, ¿no? Mi marido quiere que le haga un striptease y no está, no me da la piel para eso. Yo le digo, no, si la piel no es la que tiene que darle. La que tiene que darle es un poquito su economía para comprarse un atractivo baby doll, un negligé, un algo que ahora se los puede encontrar en una forma muy económica. Y para qué gastarse el 50, $60 para algo que se va a usar tan poquito, ¿no? Además, uno puede seducir a alguien con el delantal de la cocina,
con lo que sea, o sin nada. Es necesario utilizar las herramientas que tenemos. Si pensamos que vivir en pareja, entonces, ay, genera mucho gasto, decimos, no, mejor me quedo solo, porque para eso lo disfruto yo sola. No, pues no es así, no necesariamente tenemos que gastar en dinero, más bien podríamos utilizar la creatividad y la comunicación. Le decía yo a una paciente que ella refería, igual, estoy muy gorda, no tengo ganas, ¿cómo le voy a hacer algún baile, alguna cosa? No, para nada. ¡Qué vergüenza, además! Porque la vergüenza sexual limita bastante.
Altísimo.
¿Qué le parece si primero trabajamos en su cuerpo, reconocemos el cuerpo, lo apreciamos, que es una fase importante, y después, okay, apague todas las luces, nadie le va a ver nada, él la desea, por lo tanto, debemos entender que le gusta necesariamente.
Okay, apague las luces y prenda las luces.
Exacto, pero ella tenía un poquito de vergüenza.
Sí.
Para el encuentro con su sexualidad y su capacidad de ser erótica y de seducir, entonces utilicemos otros medios. Apagamos las luces, encendemos, una luz tenue, que enfoque hacia un lugar que genere sombra. Usted baila o se mueve eróticamente y él no la ve a usted, ve la sombra. Ajá. Eso es completamente erótico. ¿Qué necesito? Bueno, pues apagar la luz, encender y apagar la luz, crear otra más bajita, buscar un lugar donde hay sombra. ¿Cuánto gastó ahí? Máximo lo que sale de luz. Más nada.
Así es.
¿Eh? Entonces,
no y dejó fluir la creatividad. Dejó de fluir la iniciativa y por todas estas cosas se entiende cada vez más por qué quienes trabajamos en el campo de la sexualidad llamamos esto el juego erótico, el juego previo al encuentro de la pareja, porque realmente tiene que ser un juego. Tiene que poner en juego, ponerlo en práctica, toda la creatividad que pueden tener los dos. Porque así como el esposo puede pedirle a su compañera, mira, me encantaría que me hagas un striptease, ella también podría decirle a él, perfecto. Yo lo voy a planear para este fin de semana y me encantaría que después de 2-3 semanas tú lo hagas conmigo y que tú seas el stripper más fantástico que puede existir. Y los dos entrar en este juego de la seducción.
Y es importante que esto se tome en cuenta como un aprendizaje de pareja. No debe llegar perfecto, listo, sabiendo hacer un super baile
al matrimonio. No, no necesariamente. Puede ser que ya estén casados y entonces comiencen a conversar. Mira, vamos a aprender a hacer el striptease. Tú sabes, no, yo no sé. Y yo, peor. Ajá, vamos a comprar un librito y vamos a ver cómo lo hacemos. Ya. Y ahí en ese aprender, logran conocer qué les gustó, qué hacen bien, qué necesariamente no hacen bien, qué les genera más vergüenza y qué les genera certidumbre y confianza. Entonces, este momento jocoso, lúdico y lúdico-sexual permite que la pareja vea ese momento, incluso de vergüenza, de caída, de aciertos y desaciertos, como algo de pareja. ¿Te acuerdas cuando me hacías el striptease y se rompió la tanga que te pusiste? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero claro, eso es parte de la pareja. No todo tiene que ser perfecto para que sea apreciable. No necesariamente. Entonces, esto de aprender a seducir también puede suceder en pareja. Porque estamos hablando de cuando ya la pareja está formada.
Claro.
Aunque
sí,
generalmente la seducción se usa más cuando vamos a conseguir pareja.
Sí, ahí muchas veces inclusive las parejas dicen, mientras duró la conquista, él o ella eran fantásticos, súper atractivos, muy complacientes, pero cuando ya me tuvieron seguro o le tuve seguro, se acabó todo. Y es algo que justamente a eso me refería yo cuando decía, hay que mantener este reconocimiento de la pareja, esta recomplacencia hacia la pareja. Alicia, cuéntame, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿los hombres y las mujeres seducen en forma diferente?
Sí, ciertamente. Seducimos en forma diferente porque el lenguaje corporal es diferente y es propio de cada persona. Entonces sí es diferente. El lenguaje corporal, ¿por qué hacemos alusión al lenguaje corporal? Porque se seduce con palabras y sin palabras. Y lo que más se ve en la seducción, al menos al inicio, es el lenguaje no verbal. Es decir, lo que mostramos con la cabeza, con los movimientos, con las miradas. Y necesariamente esto se liga a la personalidad. No seduce igual una persona agresiva que lo haría como que lo haría una persona pasivo-agresiva o manipuladora, uh-huh, o alguien pasivo, uh-huh, o alguien asertivo. Entonces, sí, las mujeres y los hombres seducimos diferente y hay un lenguaje de seducción propio de cada persona.
Y parte de lo que la pareja también tiene que aprender mutuamente, es decir, el uno del otro, y mostrarle al otro es cómo le gusta ser acariciado. Porque en este lenguaje corporal del que estamos hablando, cierto es, hablamos de la mirada, hablamos de las cosas que podemos escuchar, pero fundamentalmente el tacto es básico. Y ese tacto es el que lleva a que las personas digan, pero si esto te gustaba que te acaricie siempre, sí, pero ahora ya no. Pero te fascinaba que te pase la mano por tal pa- sí, pero ahora necesito que esa mano no sea una caricia muy 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 tenue, sino que sea un poquito más de presión. Aquí me gusta suavito, aquí me gusta más fuerte, aquí apriétame, aquí suave. No, ahí ya me estás dando cosquillas. Es decir, irle mostrando al otro lo que le gusta más en este plano ya de la caricia.
Sí, es útil saber que las personas cambiamos y no necesariamente queremos siempre igual, pero tenemos un patrón de comportamiento aprendido. Entonces, sí, la caricia me gusta de esta manera porque siempre me ha gustado y siempre me ha dado placer, pero tal vez hoy quiero probar otra cosa. Uh-huh. Y aquí entra la seducción. Y claro, por supuesto, en cada probada o en cada experiencia puede ser que sea placentero, puede ser que sea displacentero, es decir, desagradable. Y así se va aprendiendo. Justamente. Exacto. Por el método de ensayo-error. Practico, salió, chévere. Practico, no salió, pues no va por ahí. O sigo insistiendo, o cambio, o modifico. Es importante conocer que en la seducción no todo es hablado en palabras. Entonces, si generamos caricias, 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 y vemos que la otra persona hace gestos como que, ay, no, ya, bueno, ya rapidito porque me aguanto. Entonces necesitamos cambiar la conducta.
Claro.
Si vemos una cara de placer, de tranquilidad, de agrado, pues entonces podemos ir avanzando. Uh-huh. En eso se basa la seducción y de hecho, antes del momento completamente sexual, hay algo que se llama la tríada sexual, la tríada de seducción, uh-huh, que incluye la mirada, la voz y la sonrisa. Y eso, uh-huh, es importante comenzar a utilizarlo. Mire, aproveche que tiene ojos, porque sin ojos no podría percibir igual. Y eso lo pueden dar fe de esto las personas que tienen una deficiencia visual, sea parcial o completa. No tienen esa herramienta con que percibir las cosas sin hablar. Uh-huh. Entonces comience a ver, y las miradas pueden ser sexuales, eróticas, coquetas, intensas, incluso vergonzosas. Utilice la mirada para seducir. No es necesariamente decir, hoy sexo. No, no necesariamente. Con la mirada podemos encontrar si la otra pareja si quiere sexo hoy, o quiere ahorita, o si no mañana, porque hoy no le parece, está cansado o está cansada. Es importante también utilizar la voz. No es lo mismo decir, mira, yo te quiero ahora, sí, ya, vamos a hacerlo ahora porque nunca me das. Decirle, bueno, me encantaría, ¿qué te parece si hoy? Porque hace rato que mi amigo y yo, bueno, estamos sufriendo sin ti. Ha cambiado el tono, la voz, ha pedido lo mismo.
Claro.
Pero lo ha hecho con un tono erótico o sexual.
O simplemente un, oye, ¿por qué no le encargamos a los niños este fin de semana a los abuelos? Ya la imaginación del otro va a fluir y es parte justamente de este juego, de este encanto, de este seguir en este plano de la conquista, que muchas personas no lo quieren utilizar porque lo asocian a la conquista de los españoles cuando vinieron a América, o le asocian exactamente a la posición del hombre machista sobre la mujer subyugada. No, la conquista tiene que ser el mantener activa esta atracción por el otro, mostrarle al otro que permanentemente yo me siento atraída por él. Por eso me gusta hablar más de la seducción que este plano de la conquista. Pero en esto, Alicia, cuéntame, ¿existe la comida afrodisíaca?
Ah, buena cosa. Pero quisiera detallar un poquito sobre lo que tú nombraste de la conquista. Es cierto que se ve como este poder que puede asumir cualquiera de los dos.
Claro,
la conquista puede ser realizada por cualquiera de los dos. Y aquí se mezcla un término importante, si bien la conquista es más escuchado, más frecuentemente, pues viene el término de la sumisión. Varias personas tienen el mito de, bueno, yo debo ser sumisa, básicamente porque lo han leído en la Biblia o lo han escuchado en los sermones, debe ser sumisa. Y sí, la Biblia lo dice y es parte de la función, de la dinámica de la pareja. Pero la sumisión no quiere decir, ya, me aguanto, haz lo que sea, yo me agacho y dale, y digo sí a lo que sea. No, no, no. La sumisión es algo voluntario. ¿Qué significa? Una aprobación conjunta, un consenso. Es decir, yo, mujer, veo que tú quieres algo sexual y yo también lo quiero, pues me parece una buena decisión, la acepto y asumo lo que viene después. Es decir, la sumisión significa me pongo en plan equipo. No me pongo abajo para que tú estés arriba. No, me uno a tu plan. Eso es la sumisión. ¿Y qué incluye la sumisión? La sumisión incluye asumir la responsabilidad de lo que venga. La pasamos chévere, espectacular. Nos salió mal, fue tu culpa. No, eso no es sumisión. La pasamos mal, mira, algo nos salió mal, tendremos que cambiar tal cosa o tal otra. Eso es someterse. Entonces tenemos que aclarar que la pareja no está en competencia. No está quién manda más, quién conquista más, quién logra más orgasmos. No, no, no. Esto es un equipo. Y en el equipo, uno tiene fallas y el otro aciertos. El otro tiene aciertos y el uno fallas. Y ahí se complementa el equipo, porque si no, solitos estaríamos perfectos. Entonces la pareja, el equipo de la pareja, no está en competencia. Es más bien unirse para lograr una meta.
Claro que sí. Estaríamos hablando de compartir y no de competir.
Perfecto, claro que sí. Ahora podríamos entonces resolver lo de la comida afrodisíaca, ¿verdad?
Sí,
claro,
sí,
que
sí.
Es un tema muy atractivo. Pues se piensa, y es otro de los mitos, se piensa que existe en la comida afrodisíaca. Pues no hay.
Es la forma como se come.
Sí.
O se ofrece la comida.
¿Verdad? Pues depende de cada persona. Y cada persona tiene alimentos o bebidas que le generan excitación. Entonces, si por ejemplo una persona dice los camarones, doctora, eso resuelve todo. Todo problema sexual se arregla con camarones. Bueno, ¿qué tal que esa persona tenga alergia a los camarones?
Claro.
Pues no es afrodisíaco. Uh-huh. ¿Qué tal que a esa persona le genere una molestia gastrointestinal? Vamos a decirlo más comúnmente, diarrea, dolor de estómago. Una persona con diarrea, con molestias, dolor de estómago, no tiene excitación por nada de la vida. Uh-huh. El dolor no es compatible con la excitación. Entonces, socialmente hemos puesto etiquetas a los alimentos. El chocolate, los mariscos, el jugo de borojó. Bueno, eso es lo que te toca. No, no es así. Allá había en Venezuela, que es donde yo me formé, vendían pues en la playa unos frascos llenos de mariscos de todo tipo y se llamaban rompecolchón. Entonces, uno decía, yo me como un rompecolchón y estoy lista. Pues no, no necesariamente. No, no, no. Puedes romper el baño.
La pesadez en la digestión
de eso debe ser tremendo.
Y es necesario que cada persona y la pareja también conozcan qué le gusta al otro.
Eso es definitivo.
A esa mujer podría gustarle el chocolate porque le genera más feniletilamina, que es una sustancia que provoca placer, provoca excitación. Pero qué tal que a esa misma persona que le da placer ese chocolate le genera acné, granitos en la cara.
Claro.
Ella va a decir, chocolate, bueno, qué rico y me los diste, pero ay, me los como hoy y mañana voy a estar llena de granos. Eso no produce excitación.
Por supuesto. Y también yo creo que es importante conocer algunas tips, llamémosle de esta manera, nutricionales. Por ejemplo, alguien decía que lo más indicado para una cena afrodisíaca, porque lo planteaban de esta manera, como una cena completa, preparar el menú y decían, bueno, comer algo ligero. Y alguien decía, claro, una ensaladita de lechugas. Las lechugas, en la noche especialmente, provoca una cantidad de gases tremendos, entonces la persona va a decir, sí, ahora como la lechuga, inclusive de una manera muy seductora, te voy a seducir poniéndome la lechuga, no sé cómo, pero después, una media hora después va a decir, no, espérate un ratito, no puedo hacer nada porque va a sentir la hinchazón del estómago y por supuesto la carga de gases va a ser imposible el encuentro.
Claro, claro que sí. Eso es lo que se llaman los repelentes sexuales. Es decir, hay alimentos, actitudes, sonidos y flatos, como en este caso lo narras tú, los peditos, pues los gases, los flatos, desde el nombre médico, que generan alejamiento de la sexualidad. Entonces debemos provocar con todo, con lo que comemos, con lo que olemos, con lo que nos ponemos, con lo que decimos, con donde acariciamos, con todo debemos evitar los repelentes sexuales y más bien favorecer cercanía. No hay alimentos afrodisíacos, sin embargo sí hay alimentos que pueden producir o favorecer el erotismo. Si por ejemplo, vamos a pensar algo poco usual, la chirimoya nos genera placer en el paladar y eso nos da la sensación de calma y nos lleva a compartir, eso podría generar excitación.
Ajá.
No porque la chirimoya como tal sube las hormonas y la testosterona se pone a millón y se llena de sangre la vagina y comienza a lubricar, no. O es que la chirimoya produce erección del pene, no funciona así. Entonces es útil comenzar a utilizar varios elementos en el método de activación sexual, no solo en la comida, como hemos conversado sobre lo que les gusta y no les hace daño y no repele el sexo, sino también en lo que se ve, en lo que se huele, hay olores que generan excitación, no porque el elemento produzca más excitación, sino porque la persona se pone en plan sexo y le genera atracción hacia la sexualidad. Tenemos también sonidos, por ejemplo, si ponemos un sonido de lluvia intensa, bueno, no necesariamente va a generar excitación. Si ponemos el sonido de pajaritos o boleros, reggaetón, lo que a esa persona le guste, bueno, eso va a generar excitación. No hay cosas afrodisíacas, sino la persona es que busca qué elemento le genera excitación.
Sí, yo creo que esto es básico y como manifestábamos al inicio del programa, se requiere que sea un proceso que se lo sostenga permanentemente. No es que como ya descubrí que a ti te gusta el chocolate, no te produce acné, entonces cuando te dé chocolate todas las veces ya la respuesta va a ser determinada. Sí. No, unas veces será así, otras veces, qué rico el chocolate, estuvo sabrosísimo, vámonos al cine, ¿sí? Porque después del chocolate tengo ganas de un canguilito de sal que venden en el cine. Entonces, este tipo de cosas hay que cambiarlas, hay que variarlas. ¿Cómo se varía respetando el gusto del otro? Y sobre todo mostrándole, no necesariamente como tú describías hace un rato, y si ustedes le hubieran visto a Alicia la expresión facial que tenía de, no me gusta, no, ahí no, y hacía todos los gestos y las caras que uno se imaginaba lo que le podían estar haciendo a ella cuando no le gustan las cosas, sino decirlo también, oye, me encantó que hicieras tal cosa, lo repites, ¿sí? Y pedirle al otro, mira, eso no me gusta porque me produce cosquillas o me produce dolor o una sensación muy desagradable, mejor no lo hagas. Y el otro va a decir, pero no, esto es fantástico que yo le leí en tal manual, ¿sí? Y justamente es a eso a lo que yo quería llegar. No existen manuales. No existen manuales para todos y no existen manuales permanentes de la misma, en la misma persona. Esto tiene que ser variable, tiene que ser estimulado por el otro. El otro puede decir, mira, yo probé este chocolate, siguiendo eso solamente como ejemplo, pruébalo tú. O me encantó ver el otro día en la película que en lugar de derramarle al chocolate, derramaron miel, ¿sí? Y eso probemos para ver, a ver cómo nos resulta. O voy a hacer un caminito de chocolates y lo voy a poner desde la cocina hasta el dormitorio, unos salteaditos de chocolate. Es decir, dejar fluir la imaginación con la confianza que el otro se va a enganchar también en este juego, porque debe resultar muy desagradable, sabemos esto, que la persona esté preparando una escena muy especial, muy íntima, muy seductora, muy sensual, y el otro prefiera el fútbol. Sí, entonces acojámonos a lo que está saliendo en canales de televisión a partir de comienzos de junio hasta mediados de julio, ¿no? No se busca a su pareja o se busca solo con el fútbol, sería, ¿no, Alicia?
Sí, bueno, se puede aprovechar el momento del fútbol, va a ser algo importante para que la pareja se separe o se una, y eso depende de cada pareja. El fútbol no necesariamente debe ser un aislante o el repelente sexual que decíamos hace un momento. Bien puede ser el fútbol el inicio de un encuentro sexual placentero, porque él está dispuesto.
Claro que sí.
Es necesario, y hay que reconocer aquí una necesidad básica a propósito del mundial, ¿verdad? Una necesidad básica de los varones, entre las cinco primeras está, ellos requieren compañía en actividades recreativas. No estamos diciendo que a ella le tiene que gustar el fútbol, no. Estamos diciendo que él necesita compañía en su actividad recreativa. Acompáñele, aproveche usted mientras tanto, qué sé yo, teje, ni siquiera ve la tele, pero teje al lado, lee un libro, pero sí, cuando haya gol, usted tiene que las emociones, lo que sea. Claro, pero no sí, le va a decir, ah, tienes fútbol, entonces te perdí. No. Tal vez estamos predispuestos con lo del fútbol y no necesariamente debe ser así.
Claro, además que no necesariamente el fútbol tiene que seguirse asociado a gustos masculinos.
Ah,
¿no?
Por supuesto.
Hay cantidades de mujeres que también les encanta y cantidades de hombres que no les gusta. Uh-huh. Entonces esto definitivamente no tiene que ser algo que parta a la familia, la disocie, sino más bien que la junte, que se preparen el fin de semana en lugar de seducirle al otro para invitarle a los amigos a compartir el fútbol. Entonces, sí, definitivamente esta palabra de la seducción es muy amplia y también puede llevar a las personas a que puedan tener algún tipo de trastorno en este proceso de seducción.
Sí, de hecho tenemos una patología llamada inhabilidad para el cortejo, y esto es lo que genera dificultad en tanto hombres como en mujeres para conseguir una pareja y para desarrollar su rol de pareja. Ellos y ellas vienen con frecuencia diciendo, bueno, tengo 30 años, tengo 20 años, tengo 40 años y yo no tengo pareja. ¿Por qué? ¿No le ha gustado ninguna? No, me encantan un montón, pero yo no sé cómo llegar a ellas. Y una vez que ya establezco el contacto de máximo, hola, ¿y cómo estás? Y comienzo a presentarme, todo se acaba, todo se rompe. O duro dos citas y todo se acaba. ¿Qué pasa? Que no puedo mantener la pareja o ni siquiera comenzar el contacto con ellas o con ellos. Esta es la inhabilidad para el cortejo, que requiere obviamente un tratamiento sexológico, a veces médico, porque hay un elemento muy importante que es el inadecuado manejo de la angustia. Esta angustia que no permite a la pareja, perdón, a la persona iniciar el contacto con otra persona. Podríamos incluso a veces, no siempre, encontrar una personalidad paranoide o una personalidad muy depresiva que no le permite generar o iniciar la seducción. Bueno, hay que tratar esa molestia de base, iniciar el manejo de la depresión, ayudarle a manejar si es que hay unas ideas de paranoia, de nadie me quiere, todos me ven feo, todos me van a decir que no, voy a quedar mal. Bueno, todo eso hay que tratarlo. Y, por supuesto, de inicio, buscar una base sólida de autoestima en donde se pueda desarrollar la conducta de la seducción.
Me parece muy aclarador lo que estás manifestando, Alicia, porque en otras oportunidades, aquí mismo hemos visto que tu formación como médica te llevaría a poder responder a las personas que tienen trastornos en su sexualidad, que son mucho más conocidos, mucho más fuertes, con esto quiero decir más complicados. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tú puedes ayudarles a los que tienen eyaculación precoz, a los que tienen disfunción en su erección, en las mujeres, en las mujeres que presentan anorgasmia, vaginismo, como los trastornos más comunes también, ¿no es cierto? Y esto que estás manifestando ahora me parece muy lindo, no solamente en función de ayudar a las personas que pueden tener dificultades en estas manifestaciones, sino en las que quieren hacer prevención, ¿sí? Estamos diciendo que no existen manuales, pero sí existen, existimos, me voy a incluir, profesionales en el medio que estamos en condiciones de hacer una guía a la persona para que pueda conocerse a sí mismos, pueda hacer una orientación de cómo manifestarse en el ámbito de la sexualidad, y tú eres una profesional que está muy preparada para esto. Como ustedes la escucharon, también Alicia puede ayudar a las parejas, porque esto siempre es un término de pareja, luego de hacer el diagnóstico adecuado, plantear un tratamiento que corresponda exclusivamente hacia esa persona y hacia esa pareja.
Sí, ciertamente, yo estoy a la orden y estoy disponible para trabajar en lo que son trastornos sexuales desde la, ya cuando están presentes, ¿verdad?, lo que sería lo curativo, entonces desde la curación y también la prevención. Ajá. Algo muy importante que se ve en otras áreas de la salud es la prevención, como por ejemplo las vacunas. Me vacuno y no me enfermo. Pero en sexualidad pasa lo mismo. No es que hablamos de vacunas, sino de prevención. ¿Y cómo iría la salud preventiva en sexualidad? Pues va directamente ligada con una base importante que es el aprendizaje.
Me hiciste acordar de un chiste. Cuando yo era jovencita, salió inclusive en un sticker, decía, la virginidad produce cáncer, vacunas. Sí. Bueno, por favor, tómenlo como una broma nada más, porque el tema de la sexualidad también tiene que ser un tema donde pongamos mucho humor. Hay personas que miden la atracción que pueden sentir hacia las otras personas o cómo se sienten de libres y espontáneas, si está fluyendo el humor, ¿sí? Y el humor también puede ser un elemento de seducción, ¿no es cierto? Alicia, a ti te pueden encontrar, estamos terminando ya el programa con la doctora Alicia Garzón, ustedes le pueden encontrar a ella, tiene su consultorio en la clínica Pichincha, y el teléfono es el 290-0363. Y también pueden entrar a la página web www.aliciagarzón.com. Alicia, para mí ha sido muy, muy satisfactorio este encuentro aquí contigo. Hemos estado íntimas las dos, hablando de aspectos muy seductores, y el juego de la voz también es algo que influye mucho. Yo te agradezco montones, te invitaré pronto, pero vamos a darte un pequeño recreo sobre el tema, porque algunas personas me han escrito pidiéndome que apunte a otros temas que tienen que ver con la especialidad de la psicología. Y particularmente, algunas señoras me han pedido que hable sobre la cómo se les puede ayudar a los chicos que están en el sexto curso a escoger su carrera universitaria. Sé que hay en esta semana, un evento programado por las universidades para esta respuesta, pero me han pedido que se plantee esto en este programa. Así es que vamos a hacer un pequeño receso contigo, pero sabes que estarás presente muy pronto, y ustedes también lo saben, en este Contigo y Aquí. Y con todos ustedes les mando un abrazo muy especial, muy intenso, y espero que algunos de los planteos que aquí hemos tenido en este programa les sirvan mucho para ponerlo en práctica con su pareja. Hagan este checklist de cuánto le conocen, cuánto conocen de ustedes del otro, y adelante.
Plantéense la posibilidad de seducirle a su pareja, que será un momento muy agradable, de muchísimo placer para todos ustedes. Y les espero el próximo miércoles en este Contigo y Aquí. Un abrazo para todos.
Radio Eres 93.3 FM presentó su programa Contigo y Aquí, con la doctora María de los Ángeles Núñez. Les esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana.